El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Yure directe en la sintonía de Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. ¿Qué alcance tiene el hecho de que el rey, jefe del Estado y también de los ejércitos, promueva un pacto de Estado entre las fuerzas políticas, sindicales y también las patronales, y me imagino que también, nos imaginamos que también con algunas fuerzas fácticas, aunque no reconocidas? A primera vista podría pintar bien esto de que el rey asuma ese protagonismo y ese liderazgo, pero si vamos más allá, como hace nuestro compañero Rafa, si rascamos, el asunto tiene una gran importancia desde el punto de vista de la calidad democrática. Esto es lo que sostiene Rafa Cid y de esto vamos a hablar con él en este Vaivén. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Tú insinúas que esto nos retrotrae, en fin, tiene pinceladas de aquella democracia orgánica que ya, bueno, iba a decir, permanece en la memoria, desgraciadamente todavía muy reciente.
Sí, evidentemente siempre que se recurre a pactos de notables, porque al fin y al cabo cuando se habla de pacto de Estado es la reunión de un grupo de élite, un grupo de representantes muy distinguidos y muy representativos a su vez de ciertas instituciones que se juntan para llegar a acuerdos al margen de los mecanismos y de los circuitos convencionales de la democracia parlamentaria. Se aduce para ello siempre una situación excepcional, de extrema gravedad, pero esa situación de extrema gravedad puede ser vista desde una forma o desde otra, es interpretable. De hecho, se está aduciendo la necesidad de arbitrar un pacto de Estado por el tema de la gravedad de la crisis económica. Y sin embargo, como todos sabemos, hasta hace muy poco tiempo se negó la propia existencia de esa crisis económica. En ese sentido, pues esto revela hasta qué punto es importante la percepción que se tenga de una cosa. Ajá. Es decir, cómo los hechos son más o menos transferibles hacia identidades favorables o desfavorables en la medida en que se manifiestan desde un ángulo o de otro, con un enfoque o con otro, desde una perspectiva de intereses de la gente, digamos, del pueblo, o desde la perspectiva de la gente de los grupos de presión. Y eso, en cualquier caso, induce a que estamos hablando de una democracia falseada, de una democracia, como se decía antes en términos marxistas, formal, y de una democracia que se utiliza como subterfugio para llegar a acuerdos que exigen la participación de la ciudadanía a través de sus legítimos representantes, en este caso a través del Parlamento, sobre todo cuando lo que se aduce como un elemento de urgencia es precisamente la gravedad de la crisis, que como ya decimos no es solamente una crisis económica, financiera, social, ecológica, es una crisis sistémica, pero que ahora añade algo más. Es decir, la aparición de esta fórmula en el panorama actual lo que significa es que también se ha degradado la causa política y estamos también ante una crisis política, evidentemente, incluso ante una posible crisis del Estado. Y eso, lejos de exigir, como pretenden los representantes de las instituciones, y como tú bien has dicho, también los que no aparecen en el guión pero que seguro están presentes, los lobbies, los grupos de presión, los poderes fácticos, en vez de exigir que se reúnan cuatro personas por muy elevada representación que tenga, lo que exige es convocar al pueblo y que el pueblo asuma su protagonismo necesario en una crisis en la cual, y sobre todo en esta particular española, él es el principal perjudicado. Porque estamos hablando de una crisis que se ha abatido sobre la ciudadanía española, que ha causado víctimas en 4,5 millones de familias, y que además es una crisis provocada por unos agentes externos al mundo del trabajo. Y por eso digo que este recurso, que se utilizó en el año 77 en los famosos pactos de la Moncloa, esta reedición que se pretende ahora de los pactos de la Zarzuela, podríamos llamarle, no tiene contenido democrático. Digamos que es un golpe democrático, es un golpe a la democracia, que como siempre lo que se hace es crear una opinión favorable, o por lo menos una opinión desarmada ante la crítica a esa posición, gracias a la acción de los medios de comunicación. Medios de comunicación que de nuevo tienen un protagonismo ambidestro en el tema, porque muchos de ellos estuvieron también en la película de que no existía crisis, y ahora sin embargo se están posicionando en la película real de la gravedad de la crisis, pero no con un objetivo, digamos, imparcial, sino con el objetivo de, en esta fase de la película, de transmitir a los ciudadanos, a los trabajadores, un sentimiento de urgencia, de necesidad, de gravedad, que permita que este pacto de Estado se lleve adelante sin que se levanten demasiadas ampollas y sin que la gente proteste. Este es, creo yo, el sentido de esta operación Palacio, que, en resumidas cuentas, viene a certificar lo que se viene viendo ya no en esta crisis, sino hace muchos años, que el desarrollo de ese capitalismo especulativo estaba invadiendo las áreas de lo que podía ser hasta ahora comportamientos formales de la democracia. La democracia se ha quedado reducida al voto cada X años, e incluso el Estado de Derecho está en una situación lamentable, porque todo esto se hace en un ambiente rodeado de corrupción política, rodeado de situaciones oscuras, de financiamientos ilegales a partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Por terminar esta fase de la charla, dar simplemente dos pinceladas. Por un lado, el gobierno ha anunciado, para contentar a Bruselas, que va a haber una reducción de 50,000 millones de euros en 3 años. Bueno, esto se ha hecho después de aprobarse los presupuestos del Estado, con lo cual esos presupuestos, tal como salieron, no valen para nada, porque un tijerazo de 50,000 millones de euros en 3 años es enorme, pero también diciendo que se va a recortar sobre todo en inversiones de trascendencia social, o bien en inversiones, por ejemplo, en infraestructuras, que son inversiones que normalmente crean empleo. No se tiene noticia de que se vaya a hacer ningún recorte al presupuesto que tiene asignado la Casa Real. Eso es un punto. Segundo punto, uno de los adalides, uno de los, digamos, los mediadores que han trajinado esta crisis es Convergencia y Unión, concretamente el señor Duran y Lleida, que tiene esas habilidades, parece ser, de siempre poder converger en situaciones críticas con el partido del gobierno para crear mayorías accidentales. Recuérdese la posición de Convergencia y Unión favorable al gobierno de Aznar en su momento. Bien, ahora también está ejerciendo sus oficios con un éxito que habrá que ver, pero es curioso, y esto tiene que ver con lo que hemos dicho anteriormente, con lo que he expresado de esta democracia devaluada y de esta situación de Estado de Derecho minimizado, que en estos momentos precisamente un juzgado de Barcelona está imputando a miembros de esa coalición por haber utilizado para financiar el partido, concretamente Unió, dineros, que venían para el fomento del trabajo y procedente de la Unión Europea, y que entraban a través de ciertas organizaciones dedicadas a estos planes de empleo, y una parte sustantiva de esos presupuestos, el 10% parece ser, según lo que ha trascendido la prensa, iban destinadas a este partido político. Digo que en ese contexto se ve hasta qué punto estamos ante una situación de emergencia, pero no en el sentido que ellos dicen, sino de emergencia precisamente porque la clase política y las instituciones están perfectamente desautorizadas para llevar a cabo nada que sea una operación en que además el cuerpo yacente sea la ciudadanía y los trabajadores.
Bueno, y habría que mencionar también, yo no sé si lo has llegado a decir, pero esto también lo aprovecha y supongo que lo promueve el jefe del Estado, el rey, con ánimo también de ganar tantos ante la opinión pública, ¿no? Y de rehabilitar su figura o de, digamos, darle postín a su figura.
Sí, sí, pues ha ocurrido históricamente. Es decir, el pacto de la Moncloa no tuvo una intervención. El rey era un rey todavía que se veía con no muy buenos ojos, estamos hablando del año 77, y se le veía más como el heredero de Franco que como el rey de la democracia. Todavía, además, no había constitución y no podía estar en eso, pero sí utilizó los extraños incidentes del 23F, todavía sin aclarar en su profundidad, para emerger con una pátina de mayor reputación, y en estos momentos pues está intentando eso, y eso tiene también la lectura realmente, digamos, perpleja del tema, porque da la impresión de que la Casa Real utiliza sus problemas para después poder crear situaciones realmente graves, aparecer como el caballo blanco de Santiago, como el Salvador, con el único objetivo fundamentalmente de blanquear su imagen. Es curioso, por un lado, que esta posición del rey se produzca en el momento en el que la Casa Real acaba de protagonizar un desaire que no ha pasado inadvertido a la opinión pública, que es la desaparición de esa Casa Real de Marichalar, del
Jaime de Marichalar.
Marido Jaime Marichalar, después de conseguir el divorcio, y eso realmente es, desde el punto de vista de la imagen popular al menos, es una nota negativa, y se produce la entrada del rey en estos momentos. Y también es curioso hasta qué punto el resto de los partidos políticos, y concretamente el partido en el gobierno, el PSOE, permite que el rey, aunque por la boca pequeña digan una cosa, como dijo María Teresa Fernández de la Vega, que parecía que estaba en contra, pero la realidad es que se está haciendo luz en el sentido de que ha habido un acuerdo previo para esta intervención del rey, como permiten que el rey mande, porque teóricamente, según la Constitución, solamente tiene capacidad de arbitraje y moderación, pero esto realmente es darle una posibilidad casi ejecutiva. Si en uno de los momentos de una crisis de esta profundidad, el que aparece como el gran salvador, que en realidad simplemente es una cosa formal, no tiene amplitud de foco, es el rey, pues resulta que les estamos dejando una posición que no nos corresponde. Por eso digo al principio que parece que estamos en un régimen de soberanía compartida entre la monarquía y el parlamento, es decir, un régimen no democrático.
Bueno, hablemos también de los medios de comunicación. Lo has mencionado y no sería la primera vez que lo haces en esta charla, pero con el respecto a la crisis hay que comentar también las tomas de posiciones de los grandes medios de comunicación, fundamentalmente el diario El País.
Bueno, El País siempre hay que comentarle porque es el periódico de referencia. Entonces, si uno no analiza lo que dice El País, y sobre todo en sus editoriales y en sus tomas de posición, pues no puede realmente analizar en más profundidad lo que ocurre en la sociedad, porque está unido lo que hace ese gran periódico que es El País, por lo demás, con lo que ocurre en las instituciones y en los grupos importantes. Entonces, El País, por ejemplo, fue uno de los que en principio, en sintonía con el gobierno, estuvo apoyando la tesis de que no había nada más que una situación de ciclo económico, un desajuste, y que no había tal crisis, hasta el punto, yo lo recuerdo para que se acuerden a su vez los lectores del País, de que se vio obligado a publicar una pequeña nota en el suplemento Salmón de Negocios dando, digamos, pidiendo perdón por haber hecho una cobertura tan extraviada de lo que realmente ocurría. Eso sucedió en su momento y bueno, después se ha ido posicionando ya afirmando la naturaleza de la crisis, hasta el punto de que en la víspera de la comparecencia monográfica sobre la crisis económica en el gobierno, El País cargaba las tintas y publicaba un artículo hablando de que este es el año realmente del crash. ¿Con qué objetivo? Pues evidentemente con el objetivo que ya ha marcado otros editoriales del País de hacer ver que no hay salida a esta crisis si no es a través de una enorme contrarreforma laboral y social. ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque el gobierno, haciendo sus cálculos electorales, no se decide de una forma clara por ese camino, titubea y da un paso adelante, dos atrás, y amaga y vuelve otra vez a otra posición para, el País lo hace para conseguir que se pronuncie en la dirección que interesa a los poderes económicos, evidentemente, y para que la salida de esta crisis sea favorable a los intereses de los grandes capitalistas y de los grandes monopolios. Y pongo El País, como siempre digo, no por un análisis crítico destemplado sobre el periódico, sino porque es el periódico más importante de España y lo que él dice interesa, y no solamente refleja la opinión de unos periodistas, sino refleja la opinión de una clase social determinada. Yo creo que lo importante es que la gente entienda de una manera sencilla, de una manera, digamos, que lo metabolice, lo que está significando esta crisis económica. Yo, una vez más, lo resumiría haciendo el recorrido que se ha producido desde estos últimos años sobre este tema. La crisis económica es una crisis en principio financiera e inmobiliaria que se produce por la avidez de los bancos para conseguir grandes operaciones a través de un crédito fácil en hipotecas inmobiliarias a gente que en principio no tenía poder económico ni casi avales. Entonces, digamos que es una crisis que se inicia en una burbuja inmobiliaria por la avidez de la gran banca de tener, digamos, controlado un sector de negocio muy importante. Cuando estalla la crisis, nos encontramos con que estos bancos, y ya recientemente el Banco de Santander hizo público su balance, habían tenido en el 2009, en el que acabamos de cerrar, uno de los mejores balances de su vida, 9.000 millones de euros, con lo cual eso demuestra que la operativa anterior había sido muy beneficiosa, muy favorable. También las multinacionales automovilistas tipo Nissan habían tenido los ejercicios más importantes de su historia, y a pesar de eso el gobierno, cuando la crisis ya es un hecho cierto, lo que hace es operaciones de saneamiento, de rescate a la banca. Cuando hablo de banca, quiero hablar de bancos y de cajas de ahorros, y ahora también a las empresas multinacionales, hasta el punto de que se da el hecho de que se subvenciona la compra de coches, y se da el hecho también de que en un ejercicio de responsabilidad, pero también de temeraria de algunas centrales sindicales, se acepta bajarse los salarios en multinacionales de automóviles. Bien, el gobierno utiliza recursos públicos para salvar a estas industrias, a estos sectores que están en el origen de la crisis, con lo cual al usar recursos públicos está hipotecando el futuro, porque habrá menos dinero para el futuro, para las inversiones. Al mismo tiempo, los bancos y los multinacionales, o en general los sectores de las grandes empresas, en vez de intentar mejorar su posición en el mercado bajando los precios de los productos, mantienen los precios de los productos. Hemos visto que sustancialmente las casas, la vivienda no baja de precio, contrariamente a lo que ha ocurrido en otras crisis, por ejemplo en Inglaterra, y que los coches consiguen que no bajen de precio, pero consiguen animar la compra vía subvención con nuestro dinero. Con lo cual ahí se produce una situación realmente chocante, porque sin embargo fuera de algunas cosas anecdóticas como es el cheque de B, que también se hizo para todos, o el plan trabajo si lo bajan las empresas. ¿Y qué es el precio del trabajo? El salario de los trabajadores. Sí. Es decir, los productos, las mercancías, su precio no baja. No dicen, vamos a crear, a facilitar una propensión a la demanda bajando los precios y al abaratar las cosas, que la gente que ahora tiene, está deprimida, que tiene menos medios de renta, menos dinero, pues al abaratarlo se compre. No, se mantiene, porque sabe que tiene para el gobierno para que le ayude. Pero, sin embargo, el precio del trabajo, porque al final el trabajo es una mercancía también, ese sí se baja con la ayuda del gobierno, además. Es decir, es el gobierno quien acepta las demandas de los sectores que han estado en la provocación de la crisis, en el inicio de la crisis, para bajar la renta, digamos, disponible del trabajador de muchas formas, pues creando desempleo, 4,5 millones de trabajadores en paro, con la previsión del pensionazo, con los contratos precarios, etcétera, etcétera. Y ahora ya es el remate, lo que cierra el círculo. Nos encontramos que hay peligro de quiebra en el país, porque el gobierno ha utilizado mucha deuda, ha comprometido mucho dinero que ha comprado en el extranjero para poder mantener una cierta actividad. Y son precisamente los sectores más favorecidos los que están presionando a este mismo gobierno para que adopte todavía medidas más radicales en el mundo del trabajo, para que ellos, en el futuro, no tengan problema en cobrar esas deudas. Porque hay que tener en cuenta una cosa, que estos bancos, fundamentalmente los bancos, que están en el inicio de la crisis con esa posición temeraria en el tema de la vivienda y del crédito hipotecario, han estado recibiendo, por un lado, dinero del gobierno y, por otro lado, dinero del Banco Central Europeo a unas tasas de interés muy bajas, el 1% o menos. Y ese mismo dinero que recibían, que es dinero público de todos los españoles y de todos los europeos, después cogían y con ese dinero compraban deuda pública emitida por el gobierno español, que tenía una rentabilidad del 3%. Es decir, los señores que están en el origen de la crisis utilizan el dinero público para, en una operación especulativa, coger y ganar 2 puntos de diferencia entre lo que les, el precio al cual les ha costado el dinero que viene de los recursos públicos, y el precio que le van a comprar por haber invertido ese dinero nuestro en deuda pública. Bueno, si alguien reflexiona sobre esto, se da cuenta del enorme fiasco, la enorme estafa, el enorme atraco que encierra esta crisis. Es decir, no es una crisis normal, no es una crisis en que todo más o menos arrima el hombro, sino es una crisis que se provoca por los grandes del mundo, de alguna manera. Lo pagan los trabajadores, y al final esos mismos que han provocado la crisis van a obtener enormes rentabilidades y garantías de los gobiernos para conseguir que se les pague esa deuda que han comprado los gobiernos. Y a cambio, claro, la exigencia es que estos gobiernos sean duros con el mundo del trabajo para bajar los costes del trabajo, los costes salariales, de pensiones, de inversiones sociales, etcétera, etcétera. Bueno, creo que si se medita un poco en esto, hay más que razones para decir basta. Hay más que razones para decir basta. Y claro, volviendo al principio, la corrupción es general ya y contamina todo cuando se arbitran métodos profundamente antidemocráticos para intentar tapar ese agujero que se ha abierto, como es el proyecto de pacto de Estado.
Y volvemos efectivamente al principio, porque lo que estás contando, y yo te estaba escuchando muy atentamente, lo que estás contando, claro, a uno le entran ganas de decir, si esto es democracia, como dicen los antiguos, que venga Dios y lo vea, ¿no?
Claro, esto es lo que se llamaba antes la estafa piramidal, pero no cometida por un sinvergüenza, por un malhechor, por un delincuente, sino por las instituciones. Ajá. Por las instituciones, y con la connivencia prácticamente de todos los agentes sociales, fundamentalmente porque la percepción que tiene la gente no es esa. La percepción que tiene la gente vía medios de comunicación públicos y privados, y vía la transferencia de percepción que le hacen sus representantes, es que la crisis, si se deja sin actuar desde esa perspectiva, puede ser terrible, y que entonces hay que actuar dando carta blanca a que estos señores decidan por nosotros nuestro futuro, y que nuestro futuro evidentemente es que va a ser mucho peor que nuestro presente.
Bien, Rafa, pues a veces tengo la sensación de que abundamos sobre los mismos temas, pero yo creo que esto hay que hacerlo, ¿no? Hay que insistir e insistir.
Yo creo que es absolutamente indispensable volver, aunque nos repitamos, yo estoy seguro que nos repetimos muchas veces, pero espero que también, aparte de repetirnos, demos, porque todos tenemos una percepción diferente cada día, crecemos también en conocimiento de cosas, en información, y sé que, o espero, que aparte de repetirnos, aportemos todos los días algo nuevo. En cualquier caso, esta es la proposición de la gota malaya. Hay que insistir continuamente hasta que esa gota insignificante y que tanta debilidad tiene por su propia contextura consiga rodar la piedra. Y el rodar la piedra en estos momentos es que haya una minoría responsable y activa que se dé cuenta de que está siendo sometido a una de las mayores operaciones de estafa de la historia, y que, tomado conciencia, se proponga, se disponga en una posición de rechazo, de crítica y de organizarse para construir algo diferente.
Muy bien, compañero, pues gracias por arrojar luz una vez más sobre esta situación que nos...
Gracias, que nos a Radio Clara, como siempre.
Un abrazo, salud. Rafa, salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.